la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Quería que compartamos en esta mañana un pensamiento con relación, y tiene mucho que ver con lo que decía Diego recién. El título es, a ver ahí, apariencias. ¿Cuánto, no? Las personas nos manejamos en general por esto, por las apariencias. Voy a esa iglesia porque es linda, la apariencia del lugar, ¿no? Gente que necesita tener, bueno, quizás no sería lo nuestro, porque siempre con todo lo que hay de loquero acá, uno entra y dice, parece más un estadio de fútbol o algo así, pero los que lo vivimos acá adentro, decimos, a veces hablábamos justo con Diego, con Víctor, decís, está lindo, tenemos que emprolijar todo esto porque a veces no se ve del todo lindo. Pero es nuestra casa, es nuestro lugar, ¿no? Es el lugar donde compartimos este hermoso vivir de la familia de Dios, de encontrarnos y de disfrutar juntos. Pero hay mucha gente que se lleva mucho por las apariencias. Y justamente allí en capítulo 7 de Juan, va relatando esta idea de que Jesús en ese tiempo de estar entre nosotros, ya su ministerio avanzado, pero va recorriendo situaciones, y fíjense que él, en relación a eso, siente ese juzgamiento de las apariencias. Y ahí en el versículo 24 dice, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. El Señor mismo lo está diciendo, ¿sí? Conocemos el dicho que dice, las apariencias engañan. Y ya cuando a mí me aparece la palabra engaño, cliqueo ahí rápidamente. ¿De dónde viene todo el engaño? ¿Qué representa el engaño? El enemigo. Entonces, ¿por qué no revisamos un poquito esta mañana rápidamente esto de las apariencias, el juzgar, para irnos de este lugar justamente con la idea de no ser engañados por el enemigo con respecto a esto? Vivimos en una sociedad que se maneja todo el tiempo por las apariencias. ¿Acordamos en eso? En general. Muchos dicen no, 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 pero es sí, sí, sí. Las apariencias muchas veces son las que predominan. Y allí vamos a encontrar justamente hasta a los hermanos mismos de Jesús. En ese episodio encontramos que ellos mismos no creían en Jesús. Era su mismo hermano. Claro, es fuerte entender que tu hermano es el mismo Dios. Pero ellos, habiendo crecido con Jesús y todo, sin embargo, ahí es donde se cita de que y estaba dudosa la cosa. Y por eso el título en la Biblia dice incredulidad de los hermanos de Jesús. En el capítulo 7 dice, después de estas cosas Jesús andaba en Galilea y en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, como diciendo, ¿quién te va a creer con esa apariencia de acá, de vivir con ser el hijo del carpintero? ¿No? Va por ahí, me parece un poquito la cosa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Mostrate, que la gente te vea, ese era un poco el discurso, ¿sí? Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Pero qué pasaba? Deja claro la Escritura en ese pasaje que Jesús no iba a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo, no era el tiempo de Jesús. Entonces Jesús dijo en el versículo 6, dice, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede oírlos a ustedes, pero odiarlos ustedes, perdón, pero me odia a mí. A mí me odia. Porque yo hago las cosas, constar que sus obras son malas. Sí, también en estos tiempos es complejo. Alguien que se le marca las cosas que están erróneas, la gente no quiere. Que nadie le diga al otro, no está bien. Una cosa es que te denigren, pero otra cosa es que te indiquen, che, mira, me parece que te estás equivocando, ¿no? Bueno, Jesús claramente decía a los que estaban por ahí, ¿qué cosa? Son pecadores, Y Jesús lo hablaba abiertamente. Y entonces, más adelante habla este relato de que Jesús sí va a la fiesta de los tabernáculos finalmente, pero va en secreto. ¿Se acuerdan de esto? Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está este? También la multitud murmuraba acerca de él. Algunos opinaban bien de él, si seguimos todo el relato, otros no tanto. Opiniones. Jesús generaba eso en las multitudes, que unos decían de una manera, otros de otra. Me parece que, igual que en estos tiempos, cuando la gente habla de Jesús, algunos murmuran mal o denigran, y otros hablamos de este Jesús hermoso, que es aquel que ha salvado nuestra vida. A la mitad de la fiesta, en el versículo 14, dice, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y aquí está la historia, la palabra enseñar. Y los judíos se asombraban de lo que él decía. Y como decía, ¿cómo este sabe de letras sin haber estudiado? ¿Sí? Juzgar. Preconcepto. Que está bien, es cierto decir, alguien que nunca estudió ni nada, dice, bueno, no sabe de las cosas. Ahora, si vos, estaríamos complicados si alguien se recibió de médico y no sabe nada. Uno prefiere ir a un médico y ya, no hacemos eso, le miramos la cara para decir, ¿este habrá rendido bien las materias? Porque si no, estamos sonados, ¿no? Muy bien, la idea es pensar en eso. Jesús mismo estaba enseñando en ese lugar y Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Habla por su propia cuenta, busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es el verdadero, y el que en él no hay injusticia. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? Sean justos en sus juicios. Y aquí sale el primer versículo que les leí. Jesús mismo les está diciendo, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. La pregunta de todos nosotros, la pregunta allí era, ¿este es el Cristo? Los que estaban en ese lugar se preguntaban, ¿es realmente o no? Algunos de Jerusalén decían que no es el que busca, no es este al que buscan para matarlo. ¿Le puedo pedir a los chicos si me cambian la luz esta? Porque me pega justo acá el brillo de los colores y no estoy pudiendo leer nada. Cambiálame la blanca, por favor. Gracias. Ahí está, perdón, pero se me complica la lectura. Sí. Ahora sí, qué lindo. ¿No es este el que buscaban para matarlo? Pero al verlo hablar tranquilamente y que nadie le decía nada, ¿será que verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? O sea, se generó toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque los principales en ese momento lo habían mandado para que lo busquen y traerlo y matarlo. Esta era la idea. Pero todavía no era la hora de ser entregado. Los tiempos los marca siempre Dios. Si bien sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene, decían ellos. Es el hijo del carpintero. Su apariencia no da para ser el Cristo. Nació en un humilde pesebre. No funcionaría la cosa de lo que ellos esperaban. Pero muchos de la multitud creyeron, dice la palabra. Muchos de los que estaban ahí sí creyeron. Los fariseos habían enviado alguaciles para arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a guardias para que lo arrestaran. Sin embargo, los que lo fueron a arrestar, miren lo que dice. Título de la Biblia, nunca nadie ha hablado así. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos y entonces le dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias le respondiendo, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? No era engaño, era verdad. El engaño lo tenían ellos. Solo Nicodemo, el sumo sacerdote que había ido a ver a Jesús de noche, fue aquel que en ese momento hablaba bien de Jesús y reconocía a Jesús. Solo él en ese momento salió en su defensa. Y allí aparece inserto este otro pasaje que me gustaría revisar con respecto a juzgar. El título en la Biblia es La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ese día, en ese tiempo, él se fue al monte de los olivos. Al otro día, por la mañana, Jesús volvió al templo. Y todo el pueblo se acercó y él se sentó y les enseñaba. Y yo quiero que podamos pensar un momentito en este ahora de, por eso lo remarqué antes, la palabra enseñar. ¿Cómo enseñaba Jesús? La mayoría de nosotros tenemos en mente esa idea justamente de el que enseña es alguien que está por delante, en un pizarrón escribiendo, era en otro momento, ha cambiado bastante eso. Uno era el que distribuía toda la sabiduría o las enseñanzas, los demás escuchábamos y aprendíamos. Pero me encanta recorrer estos escenarios de Jesús porque me muestra esta idea de que Jesús no necesitaba ni pizarrón, ni tablet, como usamos hoy en día, ni ningún elemento. Porque lo vamos a ver a Jesús aquí enseñando y dando una enseñanza tremenda, tremenda, tremenda clase de pedagogía de cómo enseñar algo sin ningún método de los que hoy alguien usaría. Y nos hace pensar mucho en lo no académico o descontracturado de Jesús, pero sí en lo efectivo de cómo él enseñaba. Dice, entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la pusieron en medio. Recuerden que tramaban matar a Jesús. Tengamos en mente eso. Y por eso, dice, y le dijeron, maestro, irónicamente, ¿no? Algunos, creo. Otros lo reconocían como maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, no hay excusas. en la ley, Moisés, nuestro padre, ¿sí?, nos ordenó apedrear a mujeres como esta. O sea, aquí están los pasos que debía seguirse. Sí o sí debía ser apedreada. No una piedrita, sino todas las piedras necesarias hasta que muera. No era, a veces, hablándolo con los chicos decían, bueno, esquivo las piedras. Si yo tengo que estar en eso, empiezo a esquivar las piedras. ¿Vieron cómo los chicos dicen? Y bueno, esquivo una. Sí, pero cuando no, vienen de todos lados, porque la intención era lo difícil acá. Porque había que cumplir la ley en ese tiempo. Y la sentencia era apedrearla hasta que muera. Y el Señor, y le preguntan al Señor, ¿y tú qué dices? Y ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Queda claro acá que ¿por qué era una trampa? Era una encerrona. Si Jesús decía que la apedreen, todos dirían, bueno, este mensaje que da en todos los lugares de amor, de conciencia, de paz y todo demás, no lo cumple. Pero si decía, no la apedreen, pobre mujer, también estaría incumpliendo la ley de Dios. Humanamente uno piensa, ¿cómo salimos de esto, no? Y allí vemos entonces a Jesús, donde dice exactamente esto. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Yo me imagino que todos los que estaban ahí estaban esperando que Jesús, que estaba en ese lugar inclinado, se levantara y hablara y dijera y quedara atrapado en ese momento. Pero Jesús no dijo en ese momento ninguna palabra, sino que hizo gestos muy claros, inclinándose en tierra y escribiendo allí en tierra. Y todos mirándolo. Yo me imagino el imán que tenía Jesús para que todo el mundo allí callado estuviera viendo a Jesús, que escribía. Creo que la mayoría de nosotros pagaríamos por saber, ¿no? Hay muchas elucubraciones. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Jesús escribía en tierra. Y todos estaban esperando que Él contestara. Esa era la escena que se encuentra allí. Como ellos insistían en sus preguntas, como diciendo, dale Jesús, tenés que contestar, nos tenés que dar una contestación. Él se enderezó y le dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse, volvió a tomar la misma posición y siguió escribiendo en el suelo. Claro, uno pensaría, bueno, Jesús se quedó ahí erguido, mirando a todos, para ver quién se animaba. Pero me llama la atención que Jesús dice que volvió a inclinarse y dejó la pregunta en el aire. Claramente muchos hablan de esto y a mí me parece que es así. La forma de enseñar de Jesús ahí no era diciendo lo que cada uno tenía que hacer, sino que lo que deja claro el Señor es que siempre, siempre busca en nosotros que hagamos introspección, que busquemos en nosotros esas respuestas que queremos que los otros nos den. ¿Cuántas veces decimos, bueno, si el otro me da esa respuesta, yo me quedo con eso, pero cualquier cosa el otro es el culpable, ¿no? Pero cuando me tengo que jugar yo y decidir, es otra cosa. Lo que ya estaban buscando ellos era eso, hacerlo caer en la trampa, pisar el palito, como diríamos normalmente. ¿Y qué fue pasando? ¿Se acuerdan? Uno a uno se fueron yendo. Los mayores primero y los más jóvenes después, dice la Biblia. Yo tengo mi interpretación, dos, a ver si las comparte. Una puede ser que quizás los jóvenes se quedaban más porque son impetuosos y como diciendo, no, sí, Jesús tiene que contestar y todo lo demás. Esa podía ser una de las interpretaciones. La otra es que dice que los mayores se fueron primero. Y puede ser que los mayores sentían tanto peso al pensar de todas las macanas que habían hecho en su vida, que dijeron, nos da vergüenza esto, salgamos de acá. Entendimos, Jesús. Entendimos qué nos estás queriendo decir. Y no tenemos autoridad moral nosotros para hacer esto. Así que jóvenes y más viejos, perdón, y mayores, no puedo decir la palabra viejo, se fueron porque sentían ese peso. Y ¿saben qué? La mente me fue a Romanos 3:9, donde la palabra dice, no hay justo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. O sea, todos somos pecadores, no hay ninguno justo. Fíjense que la palabra sigue diciendo, ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Cambió totalmente el escenario de la situación. Jesús seguía allí y la mujer también seguía allí en el medio. Y entonces Jesús se enderezó nuevamente y dijo, y mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. ¿Y ella qué dijo? Me imagino. ¡Yupi! Ni una piedra. Zafé de esta, ¿no? Me imagino que era mucho más profundo que esto que yo hago cómico. El terror de esta mujer. El pánico que ella debía tener por la situación. Es como muchas veces nos pasan a nosotros cuando estamos en lo más profundo del dolor de algo, de haber hecho lo peor. Y sentimos el consuelo y la paz de saber que no somos condenados. Qué profundo, ¿no? No puedo ponerme en los zapatos de la mujer, pero pienso eso. El alivio que esta mujer debería sentir en ese momento. Y más aún, cuando Jesús le dice, ella le responde, nadie, Señor. Y el Señor, mostrando el amor profundo que siempre muestra, le dice, Y yo tampoco. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en nuestra vida, después de una macana u otra, ese amor del Señor diciéndonos, te la mandaste mal? No está bueno que te condenen los demás porque nadie, tiene justicia como para condenarte. Pero yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar, dice la palabra. Si no vino a salvarnos. Si fuera de la otra manera, Dios nos hubiera destruido y ya está. Porque Él sabe que constantemente estamos cometiendo errores. Pero hice esta aclaración y por eso hablo de esta manera impresionante de enseñar del Señor, mismo allí. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No es como muchas veces la gente hoy piensa decir, bueno, esa fe ya está, lo sigo haciendo. Jesús enseñó claramente que tiene un amor profundo para perdonar, pero inmediatamente mostró el límite de lo que debemos hacer. No lo hagas más. No lo hagas más. ¿Y saben qué me llevó a pensar? No sé si vos lo pensás así. Creo que nuevamente Jesús hizo, antes hizo pensar a toda la multitud, ahí hizo pensar a la mujer. Es como que le estuviera diciendo, no lo hagas más, no te vuelvas a poner en una posición así, donde después te vas a sentir humillada y avergonzada. No nos sintamos de nuevo en ese error, humillados y avergonzados. Para mí es lo que Jesús, como profundidad de enseñanza, nos deja. Vete, no lo hagas más. Porque si no, siempre el enemigo va a estar logrando engañarte. Siempre vas a estar sintiendo las consecuencias del fracaso. Y es lo que el Señor nos quiere evitar. Claro, ¿cómo no iba a entender Jesús esto de ser juzgado? En Isaías 53 dice, 3, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado. Será menospreciado. ¿Cómo no iba a entender Jesús de las apariencias? ¿Cómo no iba a entender Jesús del menosprecio? Pensemos entonces, vayamos concluyendo. Muchas veces nos dejamos llevar, ¿no?, por las apariencias. Si vos estás en esta mañana, en este lugar, pensando, todos los que están acá, mirá qué lindos que son, están todos bien vestiditos, pulcros. Seguro todos estos creen en Dios, no cometen ningún error. Y yo estoy acá, me mandé tantas, yo no tengo perdón de Dios. Muchas veces yo lo he escuchado. El enemigo busca eso, ¿no? Doblegarte, someterte en el engaño de pensar que no sos digno para con Dios. Creo que este relato deja bien claro que Jesús no está esperando personas perfectas para que lleguen a Él, sino justamente personas que puedan reconocer el error y querer salir de eso y encontrarse con este Jesús amado que es capaz de sostenernos en ese amor siempre. Ahora hablemos de nosotros, los que sí somos del Señor. Y que, como yo decía, por más que nos vistamos muy lindo y todo lo demás, metemos la pata. Pensemos en esto. El Señor siempre nos está recordando esto. Ni yo tampoco. Yo no te condeno. Deseo fervientemente que no estés equivocándote porque te lastimás y te dañás. Pero si estamos en esta mañana con algo profundo que nos pesa en el corazón, con algo que sabemos que está haciendo carga en nuestra vida, pensemos que el Señor está ahí, diciéndonos, ni yo tampoco, quiero restaurarte, quiero perdonarte, quiero restaurarte. Y quiero que después no lo sigas haciendo. Por eso es importante pensar en esto, en el juzgar a los demás. Mateo 7:1 dice, no juzguen para no ser juzgados. Eso de pensar que soy un poquito mejor que el otro. Yo no me mando la que se mandó aquel. Recuerden que cada vez que apuntamos a alguien con el dedo, hay tres que nos señalan a nosotros. Así que completemos este momento de pensar en la palabra, reflexionando cada uno de nosotros. Como Jesús lo hizo en ese momento. No empezó a decir, no tienen que hacer esto, no hagan lo otro. Solamente se inclinó y dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tantas veces nos cargamos las manos de piedras para tirarle a mucha gente, ¿no? Para eso somos campeones. No nos guiemos por las apariencias, no nos guiemos y no juzguemos para no ser juzgados. ¿Por qué no oramos, cerramos este momentito y cada uno pensamos en la situación en que estamos? Con las manos llenas de piedra, en la posición de la mujer adúltera allí, humilladísimos por algo, pero lo que yo sí sé es que Jesús está, sea la situación que sea, y está queriendo actuar para bien para nosotros. Querido Dios y Padre, gracias. Gracias te damos, porque a pesar de que todos juzgaban tus apariencias, Señor, allí en aquel tiempo, a pesar de que todos pensaban, no es el Cristo, Señor, sin embargo, vos soportaste todo eso por amor a cada uno de nosotros. Gracias, gracias por eso. Pero gracias también en esta mañana porque seguramente muchos de nosotros estamos aquí en este lugar pensando que más de una vez hemos cargado nuestras manos con piedras acusatorias contra otros. Y hoy tu palabra nos ha hecho reflexionar que las debemos dejar. Irnos yendo, separándonos de eso. Dejarlo de lado, porque no tenemos la altura ni la autoridad moral para juzgar a nadie. Y nuevamente, Señor, si hay alguien en medio de este lugar que se siente tan indigno o indigna como aquella mujer, saber, Señor, que vos tenés tanta comprensión, amor y perdón para derramar en este tiempo. Que podés restaurar hasta lo más roto, hasta lo más destruido, hasta lo más inmoral. Señor, actúa en esta mañana en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos aquí. Sobre todo, Señor, que no salgamos de este lugar igual como llegamos. Que tu palabra nos impacte de tal manera, Señor, que podamos reflexionar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Vamos juntos a pedirle al Señor el cielo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Por tu gracia y por tu amor. Ponete de pie y decirlo otra vez.
¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado?
Con agradecimiento lo decías.
¿Dónde estaría hoy si no hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que rama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Jesús,
si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Y dale un fuerte abrazo otra vez al que tenés al lado y animalo a seguir cada día, no viviendo bajo las apariencias, sino reconociendo quiénes somos en realidad. Así que nos saludamos en el nombre del Señor.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.